gusto poder estar nuevamente con ustedes. Hace tiempo que no los veía, hace tiempo que no los abrazaba, hace tiempo que no sonreíamos juntos. Y cuando vos te haces esta pregunta, hace tiempo que, la pregunta debería ser, ¿en qué se me fue el tiempo? Muchas veces con nuestra misma familia, ¿no? Hace tiempo, hijo, que no juego con vos. Hace tiempo, amor, que no fuimos al cine. Sí, la llevo al cine, ¿no? Y hace el tiempo, la pregunta debería ser, ¿en qué se te fue el tiempo? ¿Qué hiciste para que dejases de hacer algo que era importante? De repente me encontré con estas definiciones, estos pensamientos acerca del tiempo. El tiempo es oro. Nadie lo duda de eso. El tiempo es la dimensión específica que dicta el ritmo de nuestra existencia. Instante a instante, minuto a minuto, hora tras hora, es inevitable. Las agujas del reloj van marcando su transcurso y se nos gastan los días. Por eso cada mañana es tan preciosa, porque es única y jamás se va a volver a repetir. Y mientras avanza el tiempo, lo vamos consumiendo con desigual frecuencia en mil y una actividades que si calculásemos el intervalo que nos lleva cada uno en el cómputo total de la vida, nos sorprenderíamos. En esas tareas breves e indispensables en las que consumimos unos pocos minutos, pero repetimos a diario, se nos va al final una gran cantidad de tiempo. Hay una tabla por ahí que quiero que vean en alguien que tiene aproximadamente 70 años. ¿En qué se le va el tiempo? ¿Están listos? A los de 70, a los que no tenemos 70, vamos para allá. Estamos de pie 30 años. Dormimos, eso no es descansar, eso es dormir, nos toca. 8 horas y son 23 años. Estamos sentados 17 años, caminamos 16, comemos 6. ¡Wow! Estamos en las redes sociales tanto tiempo como comemos. ¿O será que comemos mientras estamos en las redes sociales? Ok. Descansamos físicamente, más allá de las 8 horas, solo 4 años. Hablamos y escuchamos 2 años. Hay excepciones también. Reímos 1 año y 258 días, cocinamos 1 año y 195 días, corremos 1 año y algo, estamos enfermos 1 año y 55 días, vamos a la escuela 1 año, festejamos 1 año, hacemos fila 500 días. Esto es el descanso del alma. Le invertimos solo 250 días. Hablamos por teléfono 180. Ah, qué raro. Vestimos el hombre 167 y la mujer debe estar equivocado. Y nos peinamos 108 días. Lloramos 50 días. Y nos saludamos 8. ¿En qué se nos va el tiempo? ¿Sabés que en tu vida vas a gastar alrededor de 140.000 horas en tu trabajo, que son 17.000 días? Y esto representa aproximadamente el 40% de tu vida. La mala noticia es que hay pocas probabilidades de que disfrutes de este tiempo a menos que decidas descansar. Convengamos que cuando comienzan las vacaciones o cuando hay un feriado, no siempre es sinónimo de descanso. ¿Conocen eso de descansar del descanso, no? Terminaron las vacaciones y uno termina más cansado. Y resulta que necesitaríamos tener unos días de descanso para vacacionar de las vacaciones. Algo así debería haber. O por lo menos si tengo 7 días, 2 me los dejo para descansar de los 5 días. Yo estoy feliz que pasar 85 días de vacaciones con mis hijos, los chiquititos, ¿no? Pero cuando entran a la clase, respiro un poco. No sé cómo decirlo, amo tenerlos en casa, pero estoy descansando del descanso que tuvieron de la escuela. Y mañana es el día del trabajador y vamos a celebrar y vamos a descansar. Yo me espero una lista de cosas que necesito aprovechar en los feriados para hacer en casa. No quiero que llegue mañana, quiero que este domingo sea eterno. Aunque parezca mentira, sabiendo lo que es el descanso y lo necesario que es. Hay mucha gente que reniega y no acepta el descanso. El actor Laurence Olivier. Usé personaje, ¿no? para no usar nombres que son conocidos. Entonces, hablemos de otras personas, si hay coincidencia. Lawrence Oliver dijo, la gente me pregunta muchas veces qué aficiones tengo y qué hago por gusto, y nunca se me ocurre nada y me siento verdaderamente culpable cuando me tomo unas vacaciones y soy incapaz de encontrarme a gusto como no sea trabajando. ¿Te suena conocido? Tom Rachman, que es escritor, dijo, y solo porque me ría de eso no quiere decir que en realidad me haga ninguna gracia. Ojalá no tuviera vacaciones. No tengo ni idea de qué hacer con ellas. Son como un recordatorio las 24 horas de que soy un perdedor. Lucian Blaga, que es un filósofo rumano, ganador del premio Nobel, dijo, la mentira es como la verdad descansando. Wow. Dylan Thomas dijo, el que busca descanso encuentra aburrimiento y el que busca trabajo encuentra descanso. Uf. ¿Por qué se ríe? En el libro... Cuando descanso me siento culpable, de Tim Hansel, él dice lo siguiente, hoy más que nunca necesitamos aprender cómo darnos permiso para descansar, jugar, gozar de la vida y disfrutar de Dios por ser Él quien es. ¿Qué pasó? Nos olvidamos de los beneficios que trae el descansar físicamente. ¿Querés ver algunos de ellos? Mirá el beneficio número uno, te evita el estrés. ¿Querés otro beneficio? El dormir ayuda a mantener el corazón saludable, disminuye la presión sanguínea y te baja el colesterol. El dormir disminuye las posibilidades de padecer una depresión y la hormona responsable del bienestar físico, que es la serotonina, sufre cuando descansas poco. Mirá este beneficio. Yo sé que hay dietas, pero no olvides este beneficio. Porque el dormir hace que pierdas peso. Por eso, Karina no me manda a comer menos, me manda a dormir más. Dormir poco estimula el comer más y las hormonas, porque las hormonas regulan el apetito. El beneficio 5, mira, mejora tu capacidad de atención y memoria. Por eso, no es casualidad lo que dijo Charles Spurgeon. Él dijo, algunas veces la cosa más espiritual que una persona podría hacer es dormir. Qué interesante que podemos hablar de dos tipos de descansos. Y en ambos casos, aunque lo sabemos, no lo practicamos. La sensación a veces es que realmente no se logra un real descanso. Me refiero al descanso físico y al descanso del alma. La pregunta inevitable es, ¿y Jesús cómo lo hacía, no? ¿Descansaba? ¿Será que se sentiría un poco culpable de descansar, de dormir, de apartarse y dejar de hablar o de cumplir su misión? ¿Será que habría priorizado el descanso o será que para las cosas de Dios no puede haber descanso? Claro, no se suena conocido, ¿no? Trabajás todo el día, venís el sábado y hay que servir y todo en la iglesia y venís, no estoy diciendo que no hay que servir, pero estás descansando, hay que parar, hay que priorizar. Muchas veces confundimos el mucho servir para compensar mi relación con Dios, ¿no? Mi falta de relación. Sirvo y sirvo y sirvo y sirvo y sirvo y soy un ejemplo, pero en realidad es un camuflaje para que todos crean que tengo una relación íntima con Dios y no me garantiza el servir que conozco a Dios. Porque lo único que me va a hacer descansar es tener una relación íntima con Él. Claro, Jesús, al hacerse humano, obviamente experimentó la fatiga humana, la fatiga física y emocional. Mira lo que dice Juan, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Marcos 6:31 dice, y Él les dijo, vengan vosotros aparte a un lugar desierto y descansemos un poco, porque era tanta la gente que lo seguía y que venían que no tenían tiempo ni para comer. Yo me imagino a Jesús diciendo, por favor, necesito silencio, apartémonos, queda mucho por hacer, paremos, pongamos barreras, pongamos límites y estemos solos. Mateo 8:24 dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús, ¿qué dormía. Ahora, escuchaste el principio. Solo alguien que experimenta una real confianza con el Padre es capaz de dormir y descansar en medio de una tormenta y de una circunstancia. No hay otra chance. El cansancio físico siempre se va a aliviar con una buena cama, durmiendo las horas suficientes, pasando una noche tranquila. Y nos toca, es una decisión, no lo esperes sentir, parar, detenernos, descansar el físico, porque el camino, te aviso, es largo. Pero el cansancio del alma, ¿cómo se alivia? Claro, Jesús dice en Mateo 11, vengan a mí, ya lo conoces, todos los que están cansados, no se refiere al cansancio físico, ya está más profundo. Ya eso fue Marcos 6, vamos a apartarnos. Ahora es otro tipo de cansancio, los que están cansados, agobiados, porque yo les voy a dar descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Te das cuenta de la diferencia? Acordate, ¿querés hablar del descanso físico? Andá a Marcos 6. ¿Querés hablar del descanso del alma? Tenés que ir a Mateo 11. Y acá usa tres palabras que son claves para que ahora en tu Biblia las subrayes y no te las olvides, que es el vengan, es el carguen y el aprendan. Jesús resume el secreto del descanso de nuestra alma en estas tres acciones y quisiera poder charlarlo en los próximos minutos contigo. Te aclaro que al final, después de estas tres acciones, no puede quedar esto como una simple información, sino que la palabra es tan maravillosa que te empuja, te arrincona a tomar decisiones. Estás como estás porque decidiste estar así. Entonces, hoy la palabra va a traer revelación. Va a decir, no lo puedo creer, no lo sabía. Y eso es lo maravilloso, porque en el campo de la ignorancia estás exento de todo pecado. Pero en el momento que te enteraste, te metiste en un lío. Porque ahora sí sabes. Y vos vas a decidir qué vas a hacer mañana. ¿Cómo conseguir descanso mientras trabajás? Porque una cosa es descansar del trabajo. Y otra cosa es descansar en el trabajo. Número uno, tengo que aceptar la invitación de Jesús. Ya lo sabes, cuando hay una invitación, la otra parte es la que completa la invitación, porque yo debo aceptarla. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Es que, pastor, no doy más. Si usted supiera, arrastro los pies. Ya no tengo ni fuerza ni para hablar. No puedo dormir. Estoy desanimado. No tengo más fuerza. Tengo que levantarme encima mañana. Tengo que tener toda mi energía. No aguanto más. Entonces es hora de que vayas a Jesús. O seguí quejándote como estás. Es una decisión. En la Biblia encontramos muchos momentos donde la gente se acercaba a él por diferentes circunstancias, para perdón, respuestas, curación, salvación, y él le agrega, además de la vida eterna, le dice, pero además, pueden venir a mí si estás cansado y agobiado en tu alma. ¿Por qué no tomás esa decisión? Y tal vez tu pregunta es, pero ¿por qué él ofrece descanso? ¿A qué tipo de descanso? No lo entiendo, es que Jesús está refiriendo a un único descanso que agota, que es el pecado. Llega un momento en que la práctica de pecar llega a hastiar a las personas. Estudiando sobre esta palabra extraordinaria que es agotamiento, no quiere decir que trabajas como un burro. Y le das dos trabajos, tres trabajos, porque el físico lo va a recuperar. El agotamiento es la suma de problemas no resueltos que ya no te dejan ni pensar y te tienen aniquilado. Llega un momento que se ve todo lo mismo, la misma circunstancia, las mismas drogas, el alcohol, problemas, las mismas discusiones, la misma violencia, que mis hijos, que mi esposo, que mis enojos, y la persona se vuelve y se envuelve en las mismas cosas y la están destruyendo y se siente exhausto. Por eso mira lo que dice Salomón, hice todo lo que quise. Todo lo que se me ocurrió, disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien, ganado me lo tenía. Y luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta que nada de esto tenía sentido Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. El descanso del alma, te das cuenta que es mucho más profundo que el descanso físico. A ver, tiene que ver porque está sobrecargado en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones, producto del pecado. Isaías dice, pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No tiene que ver con tu edad, tiene que ver con el agotamiento y con la decisión de acercarte a Jesús y decir, se acabó. Por eso hoy tenés que tomar una decisión. ¿Está conmigo? El antídoto para un alma sobrecargada no es un plan de reducción de actividades, no es que te reduzcan las horas, no es que ahora no cargues lo que cargas. Eso te trae cansancio, pero esa no es la solución. No es un programa de reducción de estrés, no es otro libro, no es una filosofía de cómo simplificar tu vida y ojalá fuera una píldora. Es una persona y se llama Jesús. No hay otra opción. Por eso Él no dijo, ven a la iglesia, ni tampoco sugirió, ven a la Biblia. Él dijo, vengan a mí. ¿Pero qué puedo hacer? Entonces, hoy tenés que decidir hacer una cita con Jesús. En tu tiempo, que es valioso y que es hora, evidentemente vas a tener que empezar a priorizar en tu larga jornada, que comienza mañana y sigue toda la semana, sacar una cita y decidir tener una charla con Él. Si no lo agendás, vas a tener que hacerte la primera pregunta que empecé este servicio. ¿En qué se me fue el tiempo que no tengo relación con el que creo? Ah, pero asisto y vengo y no me pierdo un solo grupo de vida, que hay que ir a los grupos de vida, ¿no? Cuando aceptamos la invitación de ir a Jesús, hay salvación. Pero ¿sabes lo que hay también? Descanso. Número dos. ¿Cómo consigo descanso de mi alma? Y entregándome a su voluntad perfecta. ¿Qué significa esto? Y el verso 29 lo dice de una forma muy práctica. Iba a traer un yugo, pero no alcancé a tenerlo. Es, carguen con mi yugo. ¿Se acuerdan, no? La madera donde van los animales. Qué diferente. Hubiera sido increíble que él hubiera dicho, carguen con mi arnés. Pero dijo yugo, porque el yugo, uno no dirige la dirección, es un trabajo de equipo. El arnés es una decisión personal. Entonces, carguen con mi yugo, juntos. Y escucha esto, Greg Grechel dice, no somos un cuerpo con alma, sino un alma con cuerpo. Y me imagino que como buen carpintero, Jesús, que debe haber sido extraordinario, debe haber construido demasiados yugos. Yo siempre pensé que él haría muebles, pero nunca me puse a pensar que él haría el yugo, que era la herramienta de trabajo del agricultor. Así que él está nombrando algo que lo construye de la nada y lo conoce de memoria. Y escuchá bien cómo era el proceso para que un animal pudieran ponerle un yugo. El campesino llevaba al animal al carpintero, a Jesús, y le decía, ok, acá te traigo estos animales, y él comenzaba a tomarles las medidas y a partir de ahí construía el yugo. Unos días después, el mismo animal era traído de vuelta y ahora se probaba el yugo para ajustarlo y el carpintero trabajaba el yugo sobre los animales hasta que ajustaba cuidadosamente de manera que no quede el animal lastimado. Estoy seguro que los yugos de Jesús eran increíbles. Quedaban adjuntados y la gente quedaba feliz porque el animal podía empujar sin lastimarse. Cuando él está diciendo, carguen con mi yugo, en la literatura judía, esto era un símbolo de sumisión total a diferentes obligaciones que la persona debía hacer. Por eso se habla del yugo del Torá, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino, que fueron algunas de las expresiones que describen los yugos judíos. Ahora, Jesús no está diciendo, hijo, ¿cómo pesa tu yugo del legalismo? Déjame ayudarte para alivianarte la carga. Hijita amada, ¿cómo pesa el yugo del pecado y del dolor? Déjame aligerártelo. No está diciendo eso. Él está diciendo, hijo, hija, intercambiemos los yugos. Ustedes carguen el mío y yo me hago cargo del tuyo. Y simplemente confía en mí y te aseguro que vas a descansar. Es una decisión. No apeles a sentirlo. Es como el gimnasio, no vas a ir. Tenés que decidirlo. Sabés muy bien que todos los yugos que vos y yo cargamos son negativos y tienden a ser hasta depresivos, desaniman, porque los tenemos que cargar. Nos ahogan y muchas veces nos acaban. Por eso Jesús dice, ¿querés ser mi alumno? Estate sujeto a mis instrucciones y aprende de mí. Y escucha esto, y no lo olvides. Cuando estamos cargando el yugo con Jesús, las cargas se convierten en canciones. Te das cuenta que, como buen carpintero, Jesús nos hizo un yugo a la medida y nos está invitando a que caminemos con Él. El problema es que una invitación no se completa hasta que vos no decidas aceptar esa invitación. ¿Sabés lo que es ser discípulo de Jesús? Es llevar su yugo, que esté bien ajustado, ajustado y sometido a la palabra y sin la libertad que promueve el arnés del mundo. Y si por alguna razón comenzás a estar cansado y ya hace tiempo tomaste la decisión de caminar con Jesús, pero aparecen los calambres de la vida, quiere decir que estás peleando contra la dirección que Jesús te propuso. Y no estás yendo hacia dónde vamos, estás tratando de que Él te siga a vos. No me digas que necesitas un descanso para tu alma cansada. Primera de Pedro, echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Déjame darte el secreto del yugo. Lo increíble es que es una relación de a dos. Nadie más puede entrar en ese yugo. Y esa relación permite que puedas caminar, puedas tener intimidad y charlar de una manera única con el que te acompaña. Y lo más lindo es que para tomar su yugo, tenés que primero descargarte de tu yugo, porque una persona no puede tener dos yugos. Otra decisión. Si estás como estás, es porque decidiste estar así. Si querés seguir así, es porque estás decidiendo quedar así. Y hoy la palabra te está llevando a que tomes una decisión trascendental en tu vida. Seguí dándole y chambeando como estás, pero podés llegar a descansar en el trabajo y ser libre. Por último, la forma de conseguir descanso del alma es que comiences a atesorar los beneficios que trae el caminar con Jesús. Esa es una de las cosas que uno se pierde si uno no camina con Jesús, porque el estar cerca de Jesús hace que atesores cosas. ¿Qué es atesorar? Es reunir y es cuidar cosas que tienen mucho valor, que las conozco, las desconocí y digo, esto es para mí, esto no me lo puedo perder. El problema es que si no caminás con Jesús, ¿cómo las descubrís? Mateo 11 dice, aprendan de mí, pues yo soy apacible. Solamente la pasibilidad de Jesús la conoces caminando al lado. Soy humilde de corazón. Y vas a ver, van a encontrar descanso en su alma. Jesús es el modelo excepcional de toda la historia de cómo vivir una vida con propósito y en paz. Es el modelo. Él es nuestro modelo. Es él es, en este paso es aprender a confiar y estudiar cómo lo hizo y luego hacerlo. Porque Jesús no está ahí para que lo admires, sino para que lo imites. El aprendizaje, porque el aprender de Jesús es un aprendizaje, no ocurre instantáneamente, requiere tiempo. Y el secreto de aprender es tener primero la capacidad de desaprender. Muchas veces me dicen, es que no aprende más, es que iba tan bien y otra vez cayó en lo mismo. No olvides que has estado cargando yugos por años y años. Y no es fácil desaprender hábitos para poder volver a construirlos. Al leer el texto, Jesús te dice, detente, yo sé lo que estás pasando, para. ¿Quieres descanso? Necesitas tomar una decisión. Ven a mí. Quiero tomar tu yugo y tú toma el mío. Y te prometo que vas a descansar. Quiero que aprendas de mí. Y yo sé que es difícil desaprender, pero permíteme que yo te ayude a desaprender y a construir nuevamente hábitos en tu vida. No hay ninguna píldora, ya te dije, que esto lo pueda solucionar, ningún libro de autoayuda. Tienes que tomar una decisión. Por eso me frustra tanto el golf, que soy tan malo. Porque lo aprendí solo y le pego como si fuera béisbol. Y ahora cuando intentan corregirme, entiendo, pero me cuesta desaprender para volver a construir aprendizaje de la correcta forma. Jesús dijo, si querés descansar el alma, esta es la fórmula, disponete, porque la disposición es igual a mansedumbre más humildad. Tomá la decisión de disponerte. La disposición es algo que es tuyo. Nosotros como alguien que está enseñando y la palabra llega hasta acá, te desafía y ahora dice, ¡y la disposición es algo tuyo! Y escucha esto, hay que recordar todos los días que nosotros no somos los salvadores del mundo, no podemos resolver los problemas de todos, ni siquiera podemos resolver nuestros propios problemas, por eso es necesario recordar que no somos los administradores del universo, porque Jesús es el dueño de todo. Tu genialidad no te va a llevar a descansar. Jesús es el que controla tu vida. Él solo te pide algo. Decide. Nada más. El resto me encargo yo. Tener un grado de humildad para este tipo de decisión traería cordura. Traería liberación de estrés. Y para tu sorpresa, mucho más descanso de lo que has experimentado. La humildad comienza reconociendo que estoy cansado y necesito un renuevo. ¿Sabe lo que es la mansedumbre? Es ser amable, es ser manso. Y no querer transferir siempre mis tormentas a todos los que me rodean. Que todos vivan y experimenten lo que yo vivo. Con disposición, siempre me voy a acercar confiadamente al Padre. Con dependencia, experimento crecimiento. Ahí estoy, junto a Él, creciendo. Con humildad reconozco que debo tomar una decisión. Y me encanta lo que dijo Tozer. El manso no es un hámster humano afligido con un sentimiento de inferioridad. El manso es el que sabe que es tan débil y tan frágil que no puede caminar sin Dios. Estás como estás porque decidiste estar así. Y hoy Jesús te hace la misma pregunta. ¿Estás cansado? Hoy te invito a una nueva decisión. Ven a mí. Por eso quiero que hagamos algo. Cierra tus ojitos. Yo no sé cómo estás. Y esto no tiene que ver con cuántas horas trabajas, cuántos trabajos tenés, sino con quién estás caminando. Más, hasta podés ser y estar en el ministerio y sentirte un privilegiado de servir al Señor y estar cansado. Y no tiene que ver con las horas que le metés. Tiene que ver con que dejes el arnés y decidas tomar el yugo. Hasta acá llegué yo. Hasta acá llegó la palabra. Me imagino al Espíritu Santo diciendo, ok, estoy esperando que decidas. Porque en el momento que tomas una decisión, y es la de acercarte a Jesús. Nada vuelve a ser igual. Y ahí le das la entrada al Espíritu Santo para que empiece a hacer los cambios que tu vida necesita. No hay otra opción. Es tu decisión.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.